Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos arrancado una nueva hoja del calendario, estamos ya en octubre. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Por delante, otra jornada de verano y no tanto de veranillo. Se repiten las máximas de ayer, esos 37 de Sevilla, Badajoz, Córdoba, los 36 de Orense y Granada y los 35 de Zaragoza, para que lo tengas en cuenta. Este episodio de buen tiempo, con mucho calor y playas con gente, con mucha gente, casi como en julio o agosto, se va a prolongar al menos hasta el martes. Bueno, apenas han pasado unas horas desde la investidura fallida de Feijóo y en el PSOE comienzan a quitarse la máscara con lo de la amnistía. Es verdad que ya hace días que fundamentalmente Esquerra Republicana se encargó de desnudar a Pedro Sánchez. Esto es lo que tiene, andar jugando y pactando con quien no respeta absolutamente nada. Ni siquiera lo que se acuerda en secreto. Y fue el propio Uriol Junqueras quien a las puertas del Congreso pregonó que lo del perdón total para los que lideraron el golpe y para el resto de condenados estaba hecho.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso.
¿Y qué razones teníamos, nos decían, para creer a Junqueras? Pues porque se suele adelantar. Lo más reciente, lo de las lenguas cooficiales en el Congreso, que era otra de sus exigencias. Dijo que había acuerdo y se cumplió. Y además, el líder de Esquerra adelantó que lo del catalán, lo del gallego, lo del euskera entraba en el mismo paquete de la amnistía como parte del pacto para llevar primero a la socialista Francina Armengol a la presidencia de la Cámara, después a la izquierda a controlar la mesa y tercero era el paso previo a la investidura de Sánchez. Y se ha cumplido. Por eso hay que creerle. Y porque todo el gobierno socialista en bloque ha dado un giro. ¿Qué ha pasado desde que Junqueras dijo eso ante las puertas del Congreso? Que el PSOE ha evitado pronunciar la palabra maldita. En este programa, se lo hemos escuchado aquí, sí, a Sánchez y a prácticamente todos sus ministros, pero con sonidos de antes de las elecciones del 23 de julio y diciendo completamente lo contrario a lo que van a hacer.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Claro que sí, ministro Marlaska. Todo eso fue hasta las elecciones del 23J, desde entonces, viendo la dependencia de los 7 diputados de Junts, la consigna ha sido clara. La palabra amnistía se convierte en tabú. Es un término prohibido dentro del vocabulario socialista. Y esto ha cambiado desde que el viernes Feijóo no pudo sacar adelante la investidura. La primera vez que un socialista ha planteado la opción de la amnistía, con nombre y apellidos, ha sido aquí, en COPE. En el fin de semana con Cristina, Óscar Puente, el diputado del PSOE, el encargado de dar la réplica a Feijóo, lo ha dejado más que claro, clarísimo.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando.
La amnistía se está valorando y se está estudiando. Se agradece que ya lo reconozcan, aunque lo hagan de momento con eufemismos, solo a medias y con una clara intención. Que a nadie se le escape. Lo venimos diciendo aquí. Blanquear la amnistía como algo natural. Porque lo tienen ya pactado y por eso trasladan la atención al terreno del referéndum de autodeterminación. En ese juego, perverso pero juego, están ahora. Y como la política moderna se fija mucho en lo que denominan como control del relato, todos quieren salir victoriosos. Si hay acuerdo, si Sánchez es investido presidente con el apoyo de Junts y de Esquerra, todos quieren presentarse como ganadores ante los suyos. Los separatistas, con la amnistía en el zurrón y el compromiso de que en un futuro podrán sacar adelante el referéndum, con la fórmula y con el nombre que se inventen. será una consulta de la consulta o lo que quieran. Y en el PSOE dirán que no les han dado el referéndum y que, bueno, que lo de la amnistía, que no es para tanto. Bueno, en este contexto, Núñez Feijóo ha pedido en el foro La Toja en Pontevedra que nadie se despiste.
La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. Y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
Esta es la situación ahora mismo. La víspera de que el rey comience una nueva ronda de consultas. Va a terminar el martes, primero con Pedro Sánchez a las 10 de la mañana y después con la reunión que mantendrá a las 11 con Núñez Feijóo. Y de ahí, salvo un giro de guión inesperado, Felipe VI propondrá a Sánchez como candidato. ¿Eso supone que el rey avala la ley de amnistía que se da por hecho que Sánchez ha pactado con Puigdemont y Junqueras? Ni sí ni no. El monarca no puede negarse a firmar un decreto o una ley, básicamente porque nuestro sistema es una monarquía parlamentaria. Y aquí hay poco debate más. En lo que sí hay que insistir es en que estamos ante una norma, ante una ley inconstitucional. Y el Estado tiene o debería tener las herramientas necesarias para detectarlo y, por tanto, echar para atrás cualquier ley que no tenga encaje en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Verdad, magistrado Marlaska? En esto es cierto que ahora Sánchez y los suyos han hecho cambiar de opinión a algunos juristas próximos a la órbita socialista. Ni te cuento. A toda la trup mediática que les sigue con especial fidelidad. Bueno, el propio giro del presidente y sus ministros les ha arrastrado. Y todo ello despreciando argumentos que antes defendían. El primero es que se exonera de cualquier carga penal solo a determinados ciudadanos y no a todos, en un evidente ejercicio de desigualdad. El Código Penal dice lo que dice, por eso condenó a Junqueras y compañía, y a partir de ahora, con esa ley de amnistía, podría darse la circunstancia de que se condene a otros líderes en otras comunidades, si se diera el caso, por acciones parecidas o similares, mientras que los catalanes quedan limpios de polvo y paja. Y luego una ley de amnistía borra por entero lo juzgado. ¿Se imaginan la cara de tontos que se les quedaría, no sé, a Manuel Marchena, que fue presidente del tribunal que los juzgó, o al mismo instructor de la causa, al magistrado Pablo Llarena? ¿Con qué incentivos se ponen a trabajar sobre causas similares? ¿Para qué? ¿Para que luego les indulten o directamente les amnistíen? Y eso lleva a abogados como José María Fuster Fabra a tener muy claro por qué esta ley de amnistía, que se da por acordada, es ilegal.
Para mí, desde luego, es inconstitucional, puesto que vulnera el derecho a la igualdad. Es inconstitucional puesto que vulnera el derecho a la tutela judicial efectivo. Es inconstitucional porque incluso su aplicación práctica yo la encuentro muy complicada.
La pregunta que nos hemos hecho ya en alguna ocasión es si todos los socialistas están de acuerdo. Y la respuesta se la pueden imaginar. Si no lo están, callan porque les va el sueldo en ello. Saben que tenemos Sánchez para rato y que el que se mueva no sale en la foto. Le liquidan al instante. Por eso los diputados socialistas que no comulgan con la amnistía o con el referéndum van a seguir votando a Sánchez. Que nadie se espere ni una sola deserción. Ni una sola. Ayer volvimos a escuchar al presidente castellano manchego. Y las palabras de Emiliano García Page se quedan en eso, en solo palabras.
No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender el concepto de lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables.
Dos cosas. Los 8 diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso van a votar a favor de Sánchez, con toda la mochila que lleva, con todas las cesiones a los separatistas vascos y catalanes. Cuando cada uno de esos diputados vuelva a su provincia, deberán contarles a los suyos que en esos pactos se prima la desigualdad. Una desigualdad evidente entre ciudadanos. premiando, sí, a vascos y catalanes. Y dos, apela Page al Tribunal Constitucional. No hace falta recordarle en manos de quién está. Con un cándido conde Pumpido dispuesto, ese su encargo, a hacer el trabajo sucio a todo el sanchismo, y una mayoría de magistrados afines que van a ir también en esa misma dirección. Por cierto, hoy es 1 de octubre, ¿sí? Y dirás, ¿a mí qué? Mañana será 2, el martes será 3, pero los independentistas que andan estos días envalentonados, reforzados por Sánchez, pues quieren rememorar lo que hicieron en 2017, también 1 de octubre. Y lo hacen como amenaza porque ahora están dispuestos a ir donde la ley, en aquel momento, no les dejó. Y es un día en el que seguro que te repiten que Sánchez ha conseguido normalizar la situación en Cataluña, que ahora estamos muchísimo mejor que hace 6 años. Eso para quien quiera comprarle la mercancía. Envenenada mercancía. La realidad es que se ha, si me apuran, tranquilizado el ambiente, no solo por las concesiones como los indultos, no. Se está mejor que aquellos días sencillamente porque se aplicó el Estado de Derecho. Algo que ahora quieren volver a quebrar. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya en titulares con Elena Fornas. Agonía.
El español Santiago Sánchez cumple un año encarcelado en Irán, acusado de espionaje. Su único delito fue visitar la tumba de Masamín y la joven muerta en dependencias policiales por llevar mal puesto el velo islámico. La familia del preso convoca este mediodía una concentración frente al Ministerio de Exteriores.
In extremis.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una prórroga para evitar el cierre del gobierno. Esto implicaría la congelación de muchas operaciones gubernamentales y también la paralización de pagos.
León tiembla.
Se registra un terremoto de intensidad 4,3 en la escala de Richter en el municipio leonés de Villamejil. Se ha sentido también en Oviedo y en Gijón.
Eslovaquia.
El prorruso Robert Fico gana las elecciones generales frente al izquierdista Peter Pellegrini. Fico ha prometido cortar la ayuda de Eslovaquia a Ucrania, lo que inquieta a la Unión Europea y a la propia OTAN.
Y Concha de Oro.
La directora Joan Camborda gana el máximo premio del Festival de Cine de San Sebastián con la película Ocorno. Es la primera vez que una cineasta española consigue este galardón.
Pues así hemos comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Es 6:13, 5:13 en Canarias, primero de octubre y bueno, pues con los precios haciendo mella en nuestros bolsillos. Atentos que llevamos ya 12 semanas consecutivas con el precio de los carburantes al alza. Hoy, de media en nuestro país, la gasolina 95 cuesta 1,75 € el litro y el diésel 1,69. Si lo comparamos con lo que pagábamos antes del verano por el diésel, un 11% más, por la gasolina un 17%. De hecho, estamos pagando la gasolina más cara que hace un año cuando estaba disponible la bonificación de los 20 céntimos por litro, un descuento para ti y para mí que desapareció ya hace ya varios meses, en enero de este año, pero que se ha mantenido en parte para los profesionales del transporte. Inicialmente se mantuvo en esos 20 céntimos, después el 1 de abril bajó a 10 y desde hoy vuelve a bajar a la mitad. Los camioneros, los transportistas profesionales que hoy vayan a llenar sus vehículos tendrán solo una bonificación de 5 céntimos, la mitad. Manuel Gómez es camionero y nos cuenta en COPE que él ha tenido que ampliar sus horas y trayectos para poder al menos cubrir gastos.
Me dedico a hacer las islas aquí, ¿vale? Que no gaste gasoil. Me voy al barco, descargo en Mallorca y vuelvo a Barcelona cargado. Es la única manera que me puede quedar algo, porque si me dedico a hacer nacional como hacía antes, o internacional, vamos, entonces que ya tengo que ver, no me salga ni para comer. Esto está muy mal, el sector está fatal.
Este camionero, Manuel, nos cuenta las dificultades que tienen él y el aproximadamente 500.000 de camioneros que hay en nuestro país para acceder a todas esas ayudas.
Y ahora, de la manera que nos están dando estos céntimos al que los pilla, que va por vía Hacienda, antes por lo menos la misma gasolinera, usted mismo iba con su coche y también se beneficiaba de los 20 céntimos, ¿no? Pero es que ahora nosotros no, va por vía Hacienda esto. Y luego Hacienda se los devuelve cuando puede, cuando quieren, porque a mí no me han devuelto nada y usted cogió el gasolio profesional. Es un engañabobo, esto para callar a la gente.
Reclaman al gobierno que se siente con ellos, que les escuchen y no solo no baje las ayudas, sino que las suba hasta esos 20 céntimos por litro para hacer frente al encarecimiento del combustible. ¿Cuánto más podrá aguantar el sector? ¿Volverán las amenazas de paros, de paralización del sector en las vísperas de Navidad? Dulce Díaz es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías y en COPE defendía que aumentar esas ayudas a transportistas no es algo desorbitado. Es exigir al gobierno, dice, que cumpla lo pactado.
En el mes de junio, cuando el precio del gasóleo baja, pues nosotros entendimos que dentro de este acuerdo pues tenía lógica y era coherente que el descuento que nosotros teníamos, que la ayuda que teníamos, bajara también. Pero ahora que las tornas han cambiado, lo que entendemos que es lógico y que además está recogido en estos acuerdos es que la ayuda no solo bajara, sino que volviera a los 20 céntimos originales.
Se consideran un sector fundamental para nuestra economía y que durante los últimos años han realizado labores esenciales, lo vimos, durante la pandemia y los primeros meses de confinamientos. Ahora se sienten, dicen, desamparados y sin respuesta a sus problemas reales.
La verdad es que lo que hemos obtenido es la callada por respuesta, es decir, el plazo termina hoy y no tenemos ninguna respuesta, con lo que me temo que así nos vamos a quedar.
Porque de lo que se quejan no es solo del incremento de los carburantes, ha subido el gasto en personal, los seguros, los recambios, el mantenimiento de los vehículos, también los neumáticos, nos dicen. Y siguen con la mano tendida para afrontar todos esos problemas a los que se enfrentan, siguen con ánimo negociador porque, según nos cuentan, lo último que quieren es volver a un paro y a una paralización del sector y de buena parte de la economía.
Como el transporte se para absolutamente todo, porque el 95% de los productos que consumimos cada día, esto sí que lo valoró la gente bien durante la pandemia, llegan por carretera y en un camión.
Suben los carburantes 12 semanas consecutivas y también lo hace el precio de la luz. De hecho, septiembre es el segundo mes con la luz más cara de lo que llevamos de año. 57 euros de media el megavatio hora, solo por detrás de lo que se pagó en febrero, Alicia García.
Aún así, es un 40% más barata que hace un año. En lo que va de 2023, los consumidores del mercado regulado han pagado una factura media mensual de 53 euros, menos que en el mismo periodo de los ejercicios 2018, 19, 21 y 22, y solo un 9% más que entre enero y septiembre de 2020. Lo que sigue subiendo es la inflación, casi un punto, hasta el 3,5%, según el dato adelantado de septiembre, principalmente por los combustibles. ¿Y esto hasta cuándo? Raimond Torres, que es director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, explica en COPE que hasta final de año habrá un repunte de los precios por el petróleo, pero la tendencia es a la baja y eso apunta se notará el año próximo.
Pero yo creo que la tendencia de fondo es una tendencia descendente. Con el tiempo, poco a poco, se van a ir moderando y se notará cada vez más.
El precio del gasóleo es ahora mismo un 17% más caro que a principios del verano y el de la gasolina un 11% más. Hay que recordar que los carburantes suman 12 semanas consecutivas al alza.
Sube la gasolina, sube la luz, también el gas, porque desde hoy, 1 de octubre, vamos a tener un incremento medio de un 8% en los costos variables de nuestra factura. Es verdad que baja otra parte del recibo, los costes fijos, pero aún así se espera que la factura media también suba. ¿Y a quién afecta este cambio? Pues a los 2 millones de hogares que tienen la tarifa regulada en el gas, conocida como TUR. España es ya, junto con Estados Unidos, el segundo país con más representación en el Colegio Cardenalicio. Los últimos en incorporarse han sido el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, y el obispo de Ajaccio, en Córdoba, el franciscano navarro Francisco Javier Bustillo. En total, el Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales. Nos situamos en el Vaticano. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hacía tiempo que en el Vaticano no se vivía una jornada tan intensa como la de ayer sábado, en la que se unieron el consistorio por la mañana y la vigilia de oración por el sínodo por la tarde, a la que también acudieron los nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien además ha recibido del Papa el título de la Iglesia Romana de Santiago y Montserrat de los Españoles.
Yo creo que es vestirse también de sacrificio, ¿no? y decir, bueno, pues mira, estamos en una nueva etapa de la vida y este es el color, ¿no? El dar la vida y arrimar el hombro.
Durante la vigilia, el Papa invitó a rezar para que el sínodo purifique a la Iglesia de ideologías y polarizaciones. Cuanto más nos dirijamos juntos al Señor en la oración, más experimentaremos que es Él quien nos purifica y nos une más allá de las diferencias. La unidad de los cristianos crece en silencio ante la cruz, como las semillas que recibiremos y que representan los diversos dones concedidos por el Espíritu Santo a las distintas tradiciones. Esta mañana en el Colegio Español de Roma, el cardenal José Cobo celebrará su primera misa rodeado de todos los que han acudido a acompañarlo en el consistorio y el próximo miércoles concelebrará junto al Papa Francisco y el resto de cardenales en la misa que dará inicio al sínodo.
El Papa Francisco, que sigue pidiendo a todos que recemos por el fin de la guerra en Ucrania, mientras las tropas de Kiev avanzan lentamente hacia el sur, recuperando territorios conquistados, y Putin sigue con su segundo llamado a filas en este 2023, una decisión que afecta a 130.000 rusos entre 18 y 27 años. Este fin de semana, además, se cumple un año de la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas y lo han hecho con el llamado Día de la Reunificación. Ana Huertas.
Y con él han conmemorado la anexión de las regiones de Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk. Pero lo cierto es que todavía son zonas que no están completamente controladas por las tropas rusas, que tratan de contener a día de hoy el avance de las fuerzas de Ucrania. Aún así, Putin, en un mensaje a la población, no aludió a la situación en los frentes de batalla. Además, coincidiendo con este aniversario, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha viajado a Odessa y ha dejado claro que la Unión seguirá apoyando a Ucrania.
Mi presencia en Odessa muestra nuestro apoyo a Ucrania, tanto militar como financiero, como con actividad política y diplomática, para pedir una paz justa que preserve la integridad territorial y la independencia de Ucrania.
Todo esto cuando se cumplen 585 días de guerra en Ucrania.
Y atentos también a Eslovaquia, que sigue con el recuento de votos tras una jornada electoral importante, no solo para este país, también para la Unión Europea y para la propia OTAN. El partido del prorruso Robert Fico lidera ahora mismo el conteo electoral con más del 23% de los apoyos. Los sondeos a pie de urna decían lo contrario, daban la victoria al Partido Liberal, pero al final todo ha cambiado. Fico ha prometido terminar con la ayuda de Eslovaquia a Ucrania, lo que pone en jaque a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica. Cerca de 4,5 millones de eslovacos fueron convocados a las urnas, en las que se enfrentaron dos visiones opuestas en unos comicios clave. Es 1 de octubre de 2023, 6 años han pasado ya del intento de golpe separatista, de esa declaración fallida unilateral de independencia en el Parlamento catalán, y pese a estar en el momento de menor apoyo electoral, los partidos separatistas se sienten fuertes porque saben que son decisivos en el conjunto de la política española. El Partido Socialista se ha quitado la careta, lo ha hecho aquí, en COPE, en el fin de semana con Cristina Oscar Puente, el diputado por Valladolid, exalcalde de la capital vallisoletana y el encargado de replicar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su investidura.
Ha comenzado el tiempo para la investidura de don Pedro Sánchez y la llave, el mando a distancia o como queramos llamarlo, la tienen los partidos independentistas catalanes, concretamente el señor Puigdemont, y la amnistía la dan por hecha. ¿Es así?
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas.
Bueno, puedes escuchar la entrevista completa en nuestra web en cope.es, plagada de giros, de eufemismos, pero sí, por primera vez aquí en COPE han pronunciado esa palabra maldita hasta ahora, la de la amnistía. Todo para blanquear lo que realmente quieren hacer, que es abordar el tema del referéndum, normalizar la amnistía como algo malo, malísimo, al revés, el referéndum como algo malo, malísimo, y decir que la amnistía, pues bueno, que se puede asumir. El rey, de momento, va a comenzar a partir de mañana su ronda de consultas, la va a finalizar el martes con el ganador de las elecciones, con el líder del PP, Núñez Feijóo. En su primer acto público tras la investidura fallida de Feijóo, Pedro Sánchez evitaba hablar de la amnistía, no decía nada de este tema, y se limitaba a asegurar que va a echar el resto para que su investidura salga adelante y sea real.
Feijóo dice que puede ser presidente del gobierno, pero que no quiere. Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo que se miente a sí mismo, pero allá él. Nosotros aquí decimos que los socialistas sí queremos, que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza.
Y quien también ha reaparecido tras esa investidura ha sido Núñez Feijóo, ha sido en el foro La Toja, el líder del PP, advertía de que hablar tanto de un referéndum en Cataluña es un mero cebo para no hablar de la amnistía. COPE Galicia, Alberto Varela.
Buenos días. Núñez Feijóo ve más que fallida, reveladora la investidura que perdió esta semana y denuncia una cortina de humo de Pedro Sánchez con el independentismo para intentar colar a la opinión pública una futura amnistía.
La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. Y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
Discurso del presidente del Partido Popular en el foro La Toja, ante presidentes autonómicos como Alfonso Rueda, del PP, Clavijo, de Coalición Canaria, o Emiliano García Page, del Partido Socialista. Dice Page que confía en que Pedro Sánchez no acepte gobernar con la camisa de fuerza que quieren ponerle los independentistas.
Hoy es protagonista una figura del torero. Ha liderado el escalafón durante 25 años. Es Julián López el Juli. Así aclamaban los aficionados al torero madrileño a su salida por la puerta grande de las ventas. El público de Madrid, que mostró su generosidad otorgándole dos orejas en su despedida del coso venteño, abrió la puerta grande como recompensa a toda una trayectoria. Sisto Naranjo.
Una como novillero y otra como matador de toros. Hasta ayer eran las puertas grandes abiertas por Julián López el Juli durante su carrera en las ventas. Este sábado era su adiós a Madrid tras 25 años como matador de toros. Su Madrid, el que tantas veces la había juzgado con exigencia, quizá demasiada, como consecuencia de su consolidada condición de figura. Alguna puerta grande había quedado en el camino fruto de injustas decisiones del palco venteño y otras por culpa de una espada que falló en días clave. Pero este sábado Madrid quiso que Julián concluyese esta etapa de su carrera con un gran sabor de boca. Dos orejas ante el quinto toro del Hierro Salmantino del puerto de San Lorenzo y su tercera salida a hombros en las ventas. Suya fue la tarde y suyo el triunfo en un día en el que Madrid reconocía su trayectoria y se olvidó de prejuicios y exigencias para premiarle de forma generosa. Hoy domingo llega el adiós definitivo en la Real Maestranza de Sevilla, donde ha logrado siete puertas del Príncipe, una figura de época que ha querido irse de los ruedos en plenitud. Julián López el Juli.
Y este fin de semana se ha rendido homenaje a Elanino Bravo.
Ella, y solo sé que será.
Se cumplen 50 años del fallecimiento de Nino Bravo. Murió joven, muy joven, a los 28 años en un accidente de tráfico. Y quién mejor para rendir tributo al cantante valenciano que las Noelias. De las 74.000 que hay en España, la mayoría de ellas nacidas en la década de los 70, algunas han querido acercarse hasta Valencia para recordar su legado.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vais a flipar.
Tiempo de juego es deporte y mucho más.
Les puedes poner a cantar, les puedes poner a hablar.
Seré en tu amante, valentino.
Oye, escucha, es que a mí si no me adviertes, es que creo que es él.
Este domingo, Atlético de Madrid, Cádiz.
Paquito, para que veas. ¡Y arriba!
Me
emocionado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Entonces le podemos encargar que haga el programa por nosotros, ¿no?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién sabe si ahora mismo lo que está sonando no es eso?
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Qué bueno que madrugues con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Muy buenos días, primero de octubre, que viene con calor. Con mucho calor en toda España, en las horas centrales del día se van a superar los 30 grados. Incluso se van a acercar a los 40 en numerosos puntos de Andalucía y de Extremadura. Enseguida te cuento la última hora, todos los preparativos para esa ronda de consultas que el Rey inicia mañana lunes y que va a concluir, si no hay sorpresa mayúscula, con la propuesta, con el encargo para que se someta a la investidura Pedro Sánchez. Enseguida te doy todos los detalles. Antes vamos a escuchar un sonido que seguro que te resulta familiar.
Mira eso.
Es el de DeLorean, de la mítica película Regreso al Futuro, ese coche que con un condensador flujo podía llevarte al pasado o también al futuro. Más ejemplos de la ficción, a ver si te suena este otro sonido.
Senador de Night Industrias 2000, KITT, son mis siglas. ¿Qué te ofrece?
Es un coche fantástico de David Hasselhoff que hacía lo que a todos nos gustaría, que condujesen y sobre todo que aparcaran por nosotros. ¿Y qué tienen en común estos dos coches? Pues que así era como nos imaginábamos que serían los transportes en el futuro. Pensábamos que tendríamos vehículos con conducción autómata y que prácticamente harían todo por nosotros, pero ahora la realidad es que el futuro del transporte está muy lejos de los coches. Cada vez más vemos en las grandes ciudades, sobre todo, el uso de bicicletas o de patinetes eléctricos. Si eres de los que utiliza estos vehículos, es posible que lo hagas porque es más sostenible o porque es más barato. Pues como tú, hay 17 millones de españoles que optan por una forma de movilidad que, por cierto, provoca cada vez más accidentes porque todavía no está del todo regulado. En los últimos dos años los accidentes laborales han aumentado en un 52% por el uso de los patinetes y de las bicicletas. ¿Va a seguir esto así? ¿Conseguirán sustituir estos medios a los vehículos más tradicionales? Bueno, se lo hemos preguntado a Alfonso Sanz Aldoán, que es matemático, que es geógrafo y que es técnico urbanístico.
Yo pienso que no. Va a haber una transformación paulatina del modelo de movilidad para resultar las bicicletas y los patinetes sustituyan tanto al transporte público o al automóvil. Yo creo que eso no se va a producir.
Eso sí, este experto cree que el uso de estos dos medios de transporte, que en realidad son muy diferentes entre sí, van a aumentar, van a seguir aumentando en los próximos años, especialmente aquellos que se alquilan a través de distintas plataformas. Para evitar los problemas, los expertos apuntan a la necesidad de implementar nuevas regulaciones.
El gran problema de los patinetes es la facilidad con la que se saltan la normativa y están utilizando era como el espacio peatonal. Hay una normativa, efectivamente, que obliga a que los patinetes circulen por las calzadas, nunca por la acera. Está prohibido circular por las aceras. A los usuarios, que ellos sí van muy seguros, con un casco muchas veces, pero son capaces de arrollar a cualquier persona en el espacio público.
Bueno, está prohibido circular por las aceras, pero en la práctica, seguro que lo has podido comprobar tú prácticamente a diario, pues esto no se cumple. Seguro que en tu ciudad has visto cómo muchos de estos usuarios van por la acera y no por la calzada y a una velocidad bastante inadecuada. La clave es que las administraciones pongan claros los límites a los usuarios.
Conclusión siempre en este tipo de conversaciones sea, bien, si el usuario privado quiere hacerlo, adelante, pero que los ayuntamientos, las administraciones no den privilegios a este medio de transporte, no permitan que circule por las aceras y no permitan que aparque tampoco en el espacio público.
Bueno, pues veremos cómo se regula su uso en las grandes ciudades y si se sigue la tendencia de otras capitales europeas como París, que es la primera gran ciudad del mundo en prohibir el uso de los patinetes eléctricos de alquiler que existían en la ciudad. Te cuento ahora otras noticias con Elena Fornas. Se cumplen 6 años del referéndum ilegal de Cataluña en 2017.
Entidades y partidos independentistas lo conmemoran con una manifestación unitaria en la Plaza de Cataluña en plenas negociaciones del independentismo con el Partido Socialista y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado por redes sociales que no quiere pasar página sobre el referéndum de independencia y Oriol Junqueras insistía este sábado en que no renunciarán a la autodeterminación.
Este mediodía en Madrid, frente a Exteriores, convocan una manifestación silenciosa para pedir la excarcelación de Santiago Sánchez, preso en Irán.
El madrileño de 43 años fue detenido hace casi un año en el país acusado de espionaje. Santiago se lanzó a vivir una aventura y viajó al país andando para llegar a ver a la selección española de fútbol en Qatar. Durante su viaje y visitando la tumba de Masamini, la joven kurda muerta bajo custodia policial tras haber sido detenida por presuntamente llevar mal el velo. Santiago y su intérprete fueron detenidos y encarcelados. Hoy se celebra la manifestación silenciosa a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir que regrese a España.
Y la Iglesia Española tiene desde ayer 3 nuevos cardenales.
El Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales en el consistorio que ha tenido lugar en la Basílica de San Pedro, entre ellos el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández, también el obispo de Ajaccio en Córcega, Francisco Javier Bustillo, y José Cobo, recientemente nombrado arzobispo de Madrid. Hoy, a partir de las 11:30 de la mañana, en el programa de fin de semana con Cristina, entrevistarán en directo a Monseñor José Cobo tras su reciente nombramiento.
Y el Real Madrid se pone líder de la Liga, Carlos Martínez.
Los blancos recuperan el liderato 2 jornadas después en un enfrentamiento directo contra el Girona, que solventó con un 0-3 con los goles de Joselu, Tchouaméni y Bellingham. Al final del encuentro, el capitán Nacho Fernández le hizo una entrada dura a Portu. Esto opina Carlo Ancelotti de la acción desafortunada.
Sí, la falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpas y ojalá no sea nada serio para el jugador del Girona.
También goleó la Real Sociedad 3-0 al Atlético de Bilbao en el derbi vasco. A la 1:00 p.m. arranca tiempo de juego con 4 partidos. Almería-Granada, derbi andaluz, a las 2:00 p.m. Alavés-Osasuna, a las 4:15 p.m. Y a las 9:00 p.m, 2 partidos. Atlético de Madrid-Cádiz y el Real Betis-Valencia. Y por último, John Ram podría ganar la Ryder Cup con Europa.
A las 6:37 nos pasamos por el kiosco. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
1 de octubre, un día que todavía tenemos guardado en la memoria por aquel violento desafío al Estado de Derecho que se vivió en Cataluña en 2017 y que vuelve hoy a la prensa.
Casi el mejor resumen lo encontramos en la viñeta de Caín en La Razón. Una urna vacía le pregunta a otra: ¿dónde estabas tú el 1 de octubre del 17? La otra responde: con unos amigos supremacistas. Dicen los socialistas que Cataluña está ahora mejor, responde Rajoy en ABC. Lo que ha desinflamado la situación fue el artículo 155. Eso sí, recuerda Joaquín Mansó en El Mundo que el 1 de octubre es el acontecimiento que mantiene atrapada toda la vida pública en España.
Lo vemos, de hecho, en las negociaciones abiertas entre el PSOE y los independentistas, que eso sí, no cuentan con el apoyo ni siquiera de los votantes socialistas.
Según un sondeo del Mundo, el 46% de los votantes del PSOE rechazan pactar con Puigdemont. Incluso el 48% prefiere otros comicios. Sin embargo, el PSOE apunta sus límites en la crónica de El País. Amnistía sí, referéndum no. Lo mismo que confesó ayer Óscar Puente con Cristina aquí en el fin de semana de COPE. El Mundo escoge para su portada foto de Sánchez mirando a la investidura mientras el PSOE trata de blindarlo. Sánchez, resume La Razón, vende a los suyos es una investidura real sin hablar de amnistía.
Aunque el Partido Popular, lo leemos hoy en varios periódicos, trata de hacer pedagogía y recuerda que lo grave es la amnistía y al mismo nivel que el referéndum de independencia.
Sí, Feijóo advierte del cebo del referéndum para dar la amnistía, recuerda ABC. Lo dijo ayer en el Foro de La Toja, el sitio donde, según Lucía Méndez en El Mundo, siempre es presidente, aunque no lo sea. En La Razón es la presidenta de Madrid quien explica dónde hay que oponerse al gobierno. La calle tiene que demostrar a Sánchez que esto no le va a salir gratis. Por cierto, que hablando de dinero, el presidente en funciones calienta ya su discurso de investidura. Explica The Objective que Sánchez propondrá que el salario mínimo llegue al 60% del sueldo medio.
Y atentos a este asunto que lleva el periódico ABC a su portada: el gobierno se entrega a los fondos soberanos para avivar la economía. ¿Qué
sí,
es esto?
El Ejecutivo, Antonio, está contactando con líderes de estas entidades inversoras para venderles las bondades de España y los proyectos ligados a los recursos Next Generation. María Jesús Pérez interpreta esto y lo que dice es que los grandes fondos están oliendo sangre en un país que está tocando fondo. Contra el optimismo económico del gobierno escribe hoy también Daniel Lacalle en La Razón. Es triste, dice, escuchar el mensaje de euforia económica totalmente injustificado. Y en todo caso, la nueva batalla económica se libra, Antonio, a 1000 kilómetros de la Tierra. Dice El País que el control del espacio a través de los satélites es una prioridad para las grandes potencias y los multimillonarios.
Y protagonismo para la despedida del Juli en la prensa, despedida de la Plaza de Toros de las Ventas. Y también Guillermo Puerta Grande.
Sí, pero con interpretaciones diferentes, Antonio, según el cronista. Maestro,
esto es habitual en el mundo habitual, de los toros, sí. La división de opiniones.
Sé, me consta. Maestro, gracias por hacernos soñar, titula ABC, que en su portada anuncia un reportaje para despedir a los huérfanos del adiós del Juli. Puerta Grande para irse con honores 25 años después, resume La Razón. Fue, según Zabala de la Serna, en El Mundo, un emotivo y generoso acto de expiación en Madrid. Las mayores críticas las encontramos en El País. El Juli, vergonzosa Puerta Grande en su despedida de Madrid, titulan, y por si fuera poco añaden, el madrileño corta dos orejas de ínfimo peso ante una birriosa mansada de Puerto de San Lorenzo.
Para los que no lo entiendan, es un premio a toda una trayectoria porque tiene mérito, muchísimo mérito, estar 25 años al frente del escalafón. Son las 6:41. Nos situamos ahora en la mañana del fin de semana de COPE en Estados Unidos porque queda poco más de un año para las elecciones presidenciales y solo unos meses para que comiencen las primarias en las que van a ser seleccionados los candidatos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Esta semana se ha celebrado el segundo debate entre los republicanos que aspiran a ser el candidato de su partido en noviembre de 2024, debate en el que, por cierto, de nuevo, no ha estado presente Donald Trump. Los sondeos conceden al expresidente más de 40 puntos de ventaja sobre sus rivales republicanos, claro favorito para ser el candidato republicano a la presidencia, y al mismo tiempo las encuestas sitúan tanto a Trump como al actual presidente, el demócrata Joe Biden, con porcentajes muy similares de apoyo popular. Los cargos presentados contra Trump por su posible papel en el asalto al Capitolio, por interferir en las elecciones presidenciales de 2020 y por guardarse documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca, además de por falsificar documentos de sus empresas para pagar una estrella porno con lo que había tenido relaciones sexuales, pues en principio no han hecho que disminuya el apoyo que está recibiendo Trump entre los votantes conservadores. Donald Trump tiene pendientes 4 juicios, algunos de ellos podrían celebrarse coincidiendo con las primarias. Por otro lado, el demócrata Biden, que le están salpicando los problemas familiares con la justicia, la fiscalía que ha imputado al hijo del presidente por mentir en la compra de un revólver en 2018, al negar que consumía drogas. Esta es la situación ahora mismo y la vamos a analizar con Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, los oyentes, nosotros también nos hacemos una pregunta. Con este contexto que hemos reflejado en la entrada, ¿van a volver a ser Joe Biden y Donald Trump los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca? ¿O puede surgir o puede haber algo, alguna sorpresa en los próximos meses y que sean otros los candidatos?
Pues en el caso de los demócratas parece que vamos a tener al presidente Biden compitiendo por el bando demócrata. Él ya tiene el apoyo del partido, los candidatos que se habían postulado han visto como el propio Partido Demócrata los ha defenestrado en esta ocasión en favor del presidente. Cabría la duda de qué ocurre con él si es reelegido, si va a continuar como presidente o se busca en el tándem, porque ya ha dicho que va a llevar a Kamala Harris nuevamente como vicepresidenta, si la acabará sustituyendo. Ese es el panorama ahora mismo en el Partido Demócrata. En el Partido Republicano tenemos una situación un poco más complicada, ¿no? Porque por un lado hay un candidato que tiene gran apoyo popular, que es el expresidente Donald Trump, pero por otro lado no está participando en ninguno de los debates televisados y además hay una serie, una terna de candidatos del partido, pues que quieren disputarle el liderazgo al propio expresidente Trump.
Destacabas que no está participando de esos debates, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo?
Pues hay varios motivos, ¿no? Por un lado, él piensa que ya es el candidato idóneo, que no hay nadie en el Partido Republicano que pueda conseguir la reelección excepto él, o volver a ocupar la Casa Blanca como hizo hace 8 años. Y por otro lado, porque además no quiere rebajarse al nivel de estar con el resto de candidatos. Él está por encima de esos candidatos, él cree que es el mejor preparado y no quiere rebajarse a recibir acusaciones, básicamente por sus actividades fuera de la política, actividades muchas veces en las que se encuentra ahora mismo enjuiciado.
Joe Biden tiene, bueno, va a cumplir en apenas un poco más de un mes 81 años. No sé si está en condiciones de presentarse a las elecciones presidenciales y de ser presidente otros 4 años. O si tienen otras opciones los demócratas para elegir otro candidato.
Podría ser, pero él ha dicho que va a competir. Él piensa que tiene oportunidad de volver a ser presidente de Estados Unidos. Lleva en su equipo, como decía antes, a Kamala Harris, que bueno, todos esperábamos mucho más de la vicepresidenta durante estos pasados 4 años, y queda por ver si él es capaz de terminar el segundo mandato, porque una opción que podría darse es que él ocupe la presidencia durante 2 años, y si está muy mayor o tiene problemas, como hemos visto que los tiene, pueda ser sustituido por la vicepresidenta. Si la vicepresidenta, han pasado más de 2 años del segundo mandato del presidente, podría concurrir a una reelección y a otra reelección. Es decir, podría acabar estando 10 años. Esto ocurriría solo si el presidente Biden decide dentro de dos años, cuando sea reelegido, dejar de ser presidente. Pero las incógnitas están ahí. Ahora mismo es muy difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir en el panorama político de Estados Unidos.
Por cerrar, ¿cómo pueden afectar a los dos todos esos problemas con la justicia que arrastran? En el caso de Donald Trump, por empezar por el primero, ¿cómo pueden influir en sus juicios y qué pasaría si en uno de ellos es declarado culpable y condenado a una pena de cárcel?
Pues sí, que no podrían concurrir ninguno de los dos a las presidenciales y entonces veríamos a otros candidatos. El Partido Demócrata, lo más lógico es, si se postula, que fuera la vicepresidenta Kamala Harris, la que actualmente ocupa la vicepresidencia, y la pelea tremenda que estamos viendo en los debates de primarias de los candidatos republicanos es por ver quién queda segundo. Ellos saben que es muy difícil competir contra Donald Trump, pero imagínese que queda que no puede competir en esa carrera presidencial el exmandatario y que tiene que haber un segundo que le suceda. Todo va a depender de lo que pase con la justicia, de si veamos nuevamente ese enfrentamiento Biden-Trump, del que, por cierto, Biden ya ha emitido una nota diciendo que puede ser muy peligroso para la democracia de Estados Unidos.
¿A Biden le pueden quitar votos o los cargos presentados contra su hijo Hunter Biden?
Yo creo que no, pero es muy pronto para analizarlo, porque ellos no están teniendo una fase de primarias y es muy pronto para analizarlo. Él tiene una ventaja y es que él es el, como dicen en inglés, el incumbent, ¿no? Es el presidente que está ahora mismo en el poder. Y luego también es cierto que, igual que Donald Trump tiene mucho reconocimiento dentro de las bases del Partido Republicano, también suscita mucho rechazo dentro de las bases del Partido Demócrata. Al final puede pasar como ocurrió hace 4 años, que veamos a toda la izquierda reunirse bajo el amparo de Biden para precisamente frenar el ascenso de Donald Trump.
Bueno, pues estamos a poco más de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la primera cita son esas primarias en las que serán seleccionados los candidatos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Julio Cañero, investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, muchas gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
A ustedes, muchas gracias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Vosotros sois criminales convictos. Por eso os han enviado aquí.
Morgan Freeman.
Estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos.
Tim Robbins.
Hay algo dentro que no te pueden quitar.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Cadena perpetua.
La esperanza es muy peligrosa. Puede volver a un hombre loco.
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, repasamos esas noticias que habitualmente no son portada, no abren los informativos, son esas cuestiones más curiosas que en ocasiones pasan inadvertidas y que se encarga de recopilar Elena Fornas. Buenos días de nuevo, Elena.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, esta semana que ha estado marcada por el debate de investidura, que ha dejado reacciones de todo tipo en las redes sociales, quien ha estado en boca de todos ha sido Bizarrap, que parece haberse posicionado por el partido de Núñez Feijóo. Esto hay que explicarlo bien, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que el cambio de nombre que ha realizado el cantante ha dejado confundidos a muchos de sus fans. Y en un momento de tensión en la política española, claro, lleva a confusión.
Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
En fin, Antonio, ahora el que se ha salpicado a sí mismo es el propio cantante. Se trata de una imagen en la que luce una gorra con su nuevo nombre, Bizapop, en vez de Bizarrap. ¿Qué pasa? Que con la gorra pues se le ha escrito BZ de Bizarrap y PP en mayúsculas, pero de pop, no de Partido Popular. Se trata, bueno, pues de una campaña de marketing, pero en la que no han tardado en llegar, como has comentado, todo tipo de comentarios, entre ellos Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que decía, por mucho que repita que ha ganado las elecciones, solo hace falta que haga una canción con este temazo, con Bizarrap, pero no cambiaría la realidad. O un usuario también, que ponía nombre al próximo temazo, Bizarrap por Feijóo, Baby Sánchez Hello. Oye, yo lo veo, ¿eh?
Bueno. Venga, aprovechando que tenemos a Shakira de fondo, la artista también está de primera línea de la actualidad, entre otras cosas por sus líos con la justicia española y también por su reciente temazo El Jefe.
Te tiene de recluta, el muy hijo de... Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo para ser millonario.
Ha provocado diversos comentarios, desde la aclamada niñera de los Piqué a la que le dedica la canción por haber sido despedida por el futbolista, a lo que verdaderamente nos interesa, que es que por culpa del famoso baile, tres chicos han sido despedidos.
Pues sí, son, Antonio, tres chicos venezolanos que se dedican a la construcción, decidieron subir, como cualquier joven, un vídeo bailando este tema viral a sus redes sociales, pues en él querían reclamar una subida de sueldo a sus jefes por sus precarias condiciones laborales, con frases como, vamos a dedicarles todos este baile a nuestro jefe para que nos suban el sueldo. Claro, el mensaje era bueno, la intención pues eso, reivindicarlo, pero solo para sus amigos y allegados, así que a modo de gracia, lo que no se esperaban es que ese vídeo fuese a viralizarse de tal forma que acabó en las manos de sus jefes.
Bueno, familia, sí, este video causó... trajo consecuencias, pues, de nuestro trabajo. Nosotros lo hicimos en un, sin saber que eso iba a ser así, pues. Pero queremos que ustedes nos apoyen, que ustedes nos sigan, que ustedes compartan este video, familia, porque... pues queremos salir adelante.
En fin, que han ganado en cariño los usuarios que han reaccionado a su baile haciendo réplicas del mismo y comentarios de apoyo, pero por ahora estos tres jóvenes siguen desempleados y buscan ayuda por esta misma red social para conseguir un nuevo empleo.
Nosotros somos unas personas trabajadoras y nos gusta hacer las cosas bien. Familia, contamos con ustedes. que nos sigan y que compartan este video. Muchas gracias por todo.
Y gracias por el apoyo que nos dieron en ese primer video.
Y vamos a seguir bailando.
Bendiciendo.
Bueno, la letra de la canción para muchos, Antonio, es una inspiración y así lo están demostrando, aunque las consecuencias pues sean duras. Eso sí, Shakira se está forrando, ¿eh? Ella no tiene problema. Ponte que para el artista, por 1 millón de reproducciones, una plataforma de música, gana entre 3.300 y 4.400 euros. Y esta canción ya lleva más de 13 millones de reproducciones. Así que, bueno, un sueldillo les podría dar a estos pobres que se lo han ganado.
Es pasar también por Hacienda, que ya se ha olvidado en más de una ocasión.
Eso es verdad, eso es verdad.
Shakira. De lo que hablamos ahora es del Alcázar de Segovia. Luego de sus 100 años de historia, Disney ha hecho pública una lista de 30 localizaciones en 13 países en Europa, Oriente Medio, África. Y dos de ellos han sido en Segovia y en Sevilla.
Pues
¿por qué?
Sí. Y no es para menos, porque si no has visitado el Alcázar de Segovia, que es motivo para que vayas a verlo y ver si así caes en el famoso castillo de Blancanieves y los Siete Enanitos. Exacto, Disney se inspiró en esta joya de la corona española para dibujar uno de los castillos más famosos de sus princesas Disney. Que yo he ido a ver el Alcázar y la verdad que no caí, así que tengo que volver. Pero no nos
sí,
olvidemos...
Cuando los ponen en la misma imagen los dos... Sí que se encuentran similitudes, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Es que es maravilloso. Pero no nos olvidemos también, Antonio, de otra localización que es la Plaza de España en Sevilla. ¡Qué maravilla! Vamos de sintonía para hablar de la Plaza de España en Sevilla. Una plaza preciosa también, que recomiendo visitar y que aparece en esta famosa película, en Star Wars, episodio segundo, El ataque de los clones, que es una película de 2002. Yo esta no la he visto, es que con Star Wars aquí me van a caer de todo, pero yo siempre me quedo dormida, Antonio. En fin, que una encuesta hecha por la compañía ha desvelado que solo el 14% de los españoles conocía que el Alcázar de Segovia sirvió de inspiración en la película de Blancanieves y que a los españoles les gustaría ver en futuros estrenos localizaciones nacionales como puede ser, por ejemplo, la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona o la Catedral de Sevilla, entre otros.
Bueno, hablando de películas, Elena, este vídeo podría perfectamente ser el de la famosa serie del oso Yogi.
Bueno, no sé si se escucha bien cómo está tragando, porque se trata del vídeo viral que ha dado la vuelta al mundo, aunque no suenen risas ningunas y no es para menos. El oso... que aparece en medio de una reunión familiar en el Parque Ecológico Chipinque, Nueva León, allí en México, que es un parque natural donde frecuentan estos osos negros, que por cierto están en peligro de extinción. Pues bueno, la familia está disfrutando de unos deliciosos tacos cuando el oso, no de gran tamaño, se sube a la mesa y ante la mirada atónita y aterrorizada de la familia, el animal, como un buen oso yogui, se pone allí a robarles el picnic tranquilamente.
Una de las reglas básicas, cuando se te acerca o tienes un animal como estos rondando, es quedarte completamente quieto, inmóvil, casi no parpadear, para que no te sienta como una amenaza. El oso, aunque parece pequeño, las garras las tiene bien afiladas y es mejor prevenir que curar.
Pues sí, tanto es así que la madre que aparece en el vídeo sujeta la cabeza de su hijo contra su pecho, tapándole los ojos para que no presenciase la escena. Una escena que no dura unos minutos, pero que yo entiendo que para ellos debió de ser años, porque menuda tensión.
Bueno, da igual la hora que sea, son así 58 minutos de la mañana, pero... hablar de tortilla de patata siempre nos abre el apetito a cualquier hora. Hoy se celebra en Alicante el campeonato en el que 15 chefs se van a disputar el trono al rey de la tortilla de patata.
Pues sí, porque desde 2021 se recuperó este prestigioso campeonato. Hoy a partir de las 4 y cuarto en el espacio, lo mejor de la gastronomía, cocineros llegados de Galicia, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana dispondrán de 75 minutos para elaborar sus tortillas delante del jurado y para ello utilizarán pues bueno, los ingredientes que les caracterizan, los que caracterizan vamos, las tortillas que ofrecen en sus establecimientos. Desde bares hasta restaurantes van a participar. Aunque no sé tú, Antonio, yo, como las tortillas de mi madre, te aseguro que ninguna.
El día que te hable yo, qué bueno que pruebes la de la mía, igual cambias de opinión.
Bueno, bueno, seguramente, porque con las rosquillas que nos hizo ya el otro día, qué maravilla. Lo más curioso, Antonio, es que recientemente el CIS reveló que los españoles prefieren la tortilla de patata con cebolla y a poder ser jugosa. Así que, bueno, estos concursantes lo tienen fácil. Sin duda yo apostaría por un buen clásico que nunca falla, o si no, por la tortilla de tu madre, Antonio.
Nada, mira, a mí con cebolla... paella, sin cebolla, con chorizo, con pimientos, con atún, en cualquiera de sus modalidades, me pide la tortilla de patata, que nos dan las 7. Gracias, Elena.
A ti.
Es que mi pulso se rápido, mi corazón. Es que mi pulso se rompe.